hablando con el senador Navarro Wolf, 7:26 minutos en Todelar. Senador Navarro, ¿usted cree que se firma el acuerdo de paz el 23, como está dicho, como está anunciado por el presidente y la FARC?
Creo que el 23 se va a firmar el cese del fuego bilateral definitivo, pero no el acuerdo completo de paz.
¿Y eso es bien trascendental?
Sí, ya eso es un paso, o sea, usted va en la misma dirección de irreversibilidad de este proceso. Este proceso es irreversible, estoy convencido. Lo que no estamos bien es en la preparación del postconflicto. Le hemos dedicado, o le ha dedicado al gobierno mucho tiempo a la negociación del acuerdo. Pero lo que pasa del día uno en adelante está crudo.
Porque si no se arregla lo primero, ¿cómo se arregla lo segundo?
Pero si dejamos todo para última hora de la colombiana...
Y si estamos tan cerquita de redondear lo primero...
Sí, mire usted, está demostrado en todos los procesos de paz del mundo que los primeros 18 meses son esenciales. Lo que pasa en los primeros 18 meses es muy importante sobre la consolidación de lo que se acordó. Y esos primeros 18 meses los veo crudos en preparación, para empezar. De cada una de las zonas donde ahora, cuando se firme el cese al fuego con concentración, porque va a ser con concentración, son, unas zonas delimitadas, que son las que permiten la verificación, donde van a estar las FARC, queda un vacío en territorios donde las FARC tenían presencia. ¿Quién va a llenar ese vacío? Debería llenarlo el Estado. Algo que nosotros llamamos presencia integral del Estado en el territorio, PIET. Pero los veo tan poco preparados al Estado para llenar ese vacío que nos lo va a terminar llenando o el ELN o las Bajerín o una suma de las dos cosas.
Es decir, que se acuerde el cese bilateral, hasta se puede pactar la paz, pero el país no entrará en paz.
Pues va a pasarnos lo que le pasó al marido, que se fue de la casa y 2 años después quiso volver. Y la mujer le dijo, no, mijito, otro ocupa tu lugar. Va a pasar, sí, de cada zona donde se retiren las FARC, como el Estado no va a llegar organizada e integralmente como tiene que hacerlo, o va a llegar mal o va a llegar tarde, y hay estímulos para la presencia de grupos armados ilegales, estímulos crecientes, es real. Los cultivos de coca vienen creciendo aceleradamente en los últimos 3 años. La medición de los cultivos de coca se hace con un indicador que se llama el CIMSI. El CIMSI mostraba 46 mil hectáreas de coca en 2013. En 2014, 64 mil. En 2015, se va a publicar la información ahora en junio de este año, no me extrañaría que pasara de 100 mil hectáreas de coca el país. Y donde hay esos estímulos a la presencia de grupos armados ilegales, porque controlar una región donde hay sembrados de coca produce dinero para quien controle esa, tener ese control, pues esos estímulos van a hacer que se retiren las FARC, se desarmen las FARC y aparezca quien las reemplace.
¿El futuro es negro entonces, doctor Navarro?
No es negro, pero estamos dejando todo para la última hora. Esa presencia integral del Estado en el territorio necesita programas de desarrollo rural, sustitución efectiva de cultivos de coca, necesita infraestructura, mucha de la gente vive donde no hay carreteras y se necesitan vías de penetración que hace rato dejaron de construirse en el país, se necesita justicia, porque la justicia la hacen los grupos armados ilegales. Se necesita seguridad, pero no seguridad para perseguir la amenaza, sino para controlar el territorio. Una concepción de seguridad más policial que clásicamente militar. Pero usted va a haber de ser con soldados, porque no hay policías suficientes. ¿Y esto dónde está preparándose? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está en el presupuesto la partida de por lo menos 6 billones de pesos para el postconflicto en el primer año? No lo veo. Entonces, por eso me preocupa que salgan las FARC y se nos inunde esto de Bajrín y ELN.
¿Falta preparación del gobierno o simplemente no tenemos ni la plata ni con qué responder y estamos jugando a que nos ayuden o a extender el sombrero?
Queremos tener premio Nobel de Paz. y el premio Nobel de Paz lo dan por la firma del acuerdo, no por el postconflicto. Eso es lo que pasa, creo yo, para ponerlo en términos, digamos, coloquiales. Pero en general no se le ha dado la importancia, la prioridad en el gobierno nacional a la preparación del postconflicto. Primero tuvieron ahí al general Naranjo, ministro, consejero del postconflicto, renunció por falta de oficio. Ahora está el doctor Rafael Pardo y lo que uno ve es que no tiene un peso por ningún lado y cada ministerio anda por su propio camino. Aquí tenemos un gobierno muy disperso. Las viviendas por un lado, las aulas nuevas por otro, el manejo del tema agropecuario por un lado distinto. Hay que integrarse, hay que priorizar las zonas donde el riesgo de llegada de nuevos grupos armados es más grande. Hay que hacer de esto un propósito claro de gobierno nacional que sume todos los esfuerzos. Claro que tenemos una dificultad económica, claro que nos está cogiendo en la época de bajas latas, y por eso necesita mucho más detalle en la preparación y en la priorización.
Sí, pero como estamos ya a la vuelta de la esquina de esas firmas y quizá de la firma del acuerdo definitivo, ¿nos vamos a encontrar entonces con esos vacíos de que está hablando el senador Navarro?
Sí, yo creo que hay que presionar. La opinión pública tiene que decir al gobierno, póngase las pilas. El postconflicto es importantísimo, el posacuerdo, el día uno, como lo quieran llamar. Eso es importantísimo, no lo deje ahí, ya después veremos. Porque cuando va a haber, lo que va a haber es que se va a llenar de grupos armados de otra naturaleza.
¿Es posible que el gobierno responda que le ha puesto cuidado? Viene hablando mucho del posconflicto, nombró ministro a Pardo, que estuvo en el Ministerio de Defensa, y se supone que ha venido dando instrucciones a ministros y a gobernadores.
Pero yo estoy siguiendo el tema en detalle.
Ah, claro, usted lo ve desde adentro.
Yo estoy siguiendo el tema en detalle, le digo, no, la preparación es absolutamente insuficiente. La capacidad de Pardo para que le hagan caso es muy baja. Cada ministerio anda por su propio camino, con sus propias prioridades, con sus propias focalizaciones. Es más, cuando se hizo el presupuesto del año 2016, ni siquiera había un peso para el postconflicto. Yo redacté un artículo que quedó finalmente incluido, dándole facultades al gobierno para que, si se firma el acuerdo de paz, o por lo menos si se hace ya la cese al fuego definitivo, se puede hacer una reorganización del presupuesto para que aparezcan las partidas necesarias para poder reaccionar organizadamente a esa nueva situación.
Pero eso sí fue falla del ministro de Hacienda, que debió hacer un presupuesto pensando en eso.
Pues lo que pasa es que no es prioridad para el gobierno. ¿Cuántos consejos de gobierno están dedicados a eso específicamente? Han dedicado más tiempo a ver cómo cumplen los acuerdos de La Habana, y está bien que así sea. Pero ¿qué va a pasar el día uno del momento en el que las FARC se retiren del territorio? No ha sido prioridad del gobierno hasta este día. Y tiene que serlo, porque de lo contrario, simplemente un grupo armado va a reemplazar al otro.
Sí, ¿dónde está el cuello de botella? ¿O dónde está el problema? ¿O quién debe liderarlo? Se supone que el presidente, pero ¿cómo organizar las cosas, doctor Navarro, sin que usted sea el jefe del Estado?
No, el presidente tiene que hacer de esto una prioridad. Nosotros le presentamos una propuesta concreta, como las estamos hablando, en diciembre del año pasado. Dijo, qué buena, me parece una magnífica idea. Bueno, estamos en febrero y no ha pasado más nada que una magnífica idea.
Sí, un golpecito en la espalda, lo felicito, Navarro. Oh,
muy bien, hombre, sí, el único, además lo hicimos en nombre de la Alianza Verde, que bueno, el único partido que presenta un proyecto concreto de manejo.
Un partido que es propositivo.
Sí, pero no vemos que eso se haya convertido en acciones de gobierno concretas. Eso es muy, muy de los colombianos que dejamos todo para última hora, se lo digo. Y eso no está bien.
Cuando al gobierno se le pregunta por el posconflicto y cómo se va a financiar, dice palabras más, palabras menos, Dios proveerá.
Pues o la ayuda internacional proveerá, y la ayuda internacional no va a proveer nada. La plata que vamos a conseguir en el exterior, los 450 millones de dólares de los norteamericanos, que no son 450 porque ya había 310, o sea que son 140 adicionales, si es que el Congreso de los Estados Unidos los aprueba, los 200 o 300 o hasta 400 millones de la Unión Europea, y no más. Mire, tenemos que tener claro, eso, ¿asumimos esa responsabilidad los colombianos o no la asume nadie? si vamos a esperar que llueva dinero de la cooperación internacional, amanece y no lo prueba. Dicen que sea la empresa privada. La empresa privada tampoco, ya está pagando suficientes impuestos, dicen los empresarios, no vamos a poner más dinero.
Y con la reforma tributaria que se viene peor.
Sí, aunque la reforma tributaria se viene, tiene cosas buenas y cosas malas. La reforma tributaria, esa sí es que va a ser un debate. Solamente doy un dato, porque yo estoy en la Comisión de Asuntos Económicos del Senado. Una estimación de lo que puede producir de recursos nuevos esa reforma tributaria es que puede generar 16.5 billones de pesos nuevos. De esos, 12.5 billones vendrían del IVA. Oiga, esto reto que casi toda la reforma tributaria nueva provenga del IVA. Definitivamente no, y va a haber una oposición muy grande que eso sea así. Claro que tiene cosas buenas, va a ponerle impuesto de renta a los dividendos que reciban las personas naturales y jurídicas de las acciones, porque hoy los dividendos de las acciones están exentos de renta. Eso es bueno, eso existe en medio mundo, pero eso no genera sino 2.5 billones de pesos con el diseño que tienen los expertos.
Doctor Navarro, repita la cifra de los 16.5 billones nuevos de la reforma tributaria, ¿cuánto llegará por cuenta del IVA?
12.5 billones, una barbaridad. No es solamente el aumento de 16 a 19 puntos, 19% de IVA, que genera unos 6 o 7, 8 billones, sino además la ampliación del IVA a otros productos que uno lo está pagando, subir IVA de, que hoy tienen IVA del 10% a 19%. Entonces, que impuestos indirectos pagados por todos los colombianos sean el centro de una reforma tributaria, pues evidentemente es algo muy complicado de defender ante la opinión pública.
¿Cómo ve el país económico?
El país tiene las dificultades de unos ingresos provenientes del petróleo que desaparecieron. Hay quien habla de el total de ingresos que desaparecieron del petróleo, ingresos fiscales para el gobierno nacional, es de más de 20 billones de pesos. Y eso no ha sido reemplazado por una... Eso produjo una devaluación muy grande del peso, estamos a 3.100, 3.200 pesos por dólar. Eso debería haber producido ya un reemplazo de importaciones por producción nacional, porque las importaciones se volvieron mucho más caras, y un aumento de las exportaciones. Sin embargo, el déficit de cuenta corriente de la cuenta de pagos externa está creciendo, llegó a 16.000 millones de dólares en la última medición. Eso está demostrando que el aparato productivo nacional no está reaccionando ante la oportunidad que significa tener un dólar caro. Repito, oportunidad para reemplazar importaciones, porque se volvieron muy costosas, pero también para exportar en mejores condiciones, dado que por cada dólar van a recibirse mucho más pesos. Pero el aparato productivo colombiano no ha podido reaccionar frente a esas condiciones favorables, en parte porque muchos de sus insumos son importados. Y como son importados esos insumos, pues también se encarecieron.
Doctor Navarro Wolf, finalmente, el tema de la salud, que no le es ajeno a sus estudios. Usted fue ministro y ha sido una persona metida en estas consideraciones y análisis. ¿Qué está pasando con la salud en Colombia y hacia qué abismo nos enfocamos, nos dirigimos?
El ministro de Salud es un hombre serio, economista, serio, juicioso, no es politiquero, un tipo, digamos, que ha llegado ahí a mirar, y yo otra vez que hablo con él lo noto tan desanimado. Teniendo que afrontar, digamos,
es que lo que está viendo no debe ser
y
fácil.
Ha hecho cosas interesantes. Por ejemplo, yo estuve mirando el sistema de control de medicamentos que estableció el Ministerio de Salud. Y es un sistema hecho muy barato como sistema para controlar y efectivo. Debería usarse para el control de insumos agropecuarios, por ejemplo. Y se lo hemos dicho varias veces al ministro Iragorri, pero es más juicioso el de salud que el de
agricultura.
El de agricultura en este tipo de temas.
Menos, más político el uno que el otro, más bueno, político agricultura.
Sí, probablemente así es. Pero yo pienso que hay un problema estructural en el tema de la salud. Por un lado, no se está haciendo toda la prevención que debe hacerse. Definitivamente la población colombiana está aumentando de edad, todos nos estamos volviendo mayores. Y las enfermedades de los mayores son distintas de las enfermedades de los jóvenes. Aparecen las enfermedades crónicas, que si no se detectan a tiempo y se manejan a tiempo, se vuelven enfermedades de alto costo. La diabetes, las enfermedades de la próstata, las enfermedades del cáncer de seno, en general las enfermedades que tienen que ver con los riñones, con que producen diálisis, tienen que detectarse oportunamente y manejarse. Entonces, la salud pública o la salud preventiva está muy débil. No se está haciendo como debiera hacerse, y eso hace que es un sistema que privilegia la enfermedad, porque el recurso de los hospitales o el recurso de las EPS es cuando hay enfermedad, en vez de privilegiar la prevención de la enfermedad, es un sistema que se vuelve imparable. Y eso es lo que tenemos. Hay que hacer una modificación al sistema donde lo que se privilegie sea la prevención y no la curación y la facturación.
¿Se nos quedó algo pendiente?
No, pero aquí hay de temas que usted quiera.
Sí, nos gusta escucharlo. Usted habla clarito.
No, eso sí, como dicen en Pasto, Navarro habla claritito, pero no se entiende nada.
No, yo creo que le hemos entendido bien, y es de los pocos políticos a los que se le entiende bien lo que dicen por la profundidad y el conocimiento que tiene de la vida del país. Sí, señor.
Hay una preocupación por la posibilidad de que el populismo llegue a gobernar Colombia, o el castrochavismo. Populismo, ¿no? Y hay un sector del establecimiento que dice, pues, con el clientelismo evitamos el castrochavismo, o el populismo, porque nadie le gana a los compradores de votos. Bueno, esa es una visión miope. Esa es la visión de la mermelada, esa es la visión del clientelismo, esa es la visión de ser contratista, le da plata al elegido y el elegido después le da contratos. Y todo el mundo mira para la otra parte. Bueno, resulta que eso puede llevar a un desgaste tan grande del régimen político frente a la opinión pública que le abra paso a un gobierno populista. La verdad es que los que defienden la mermelada, el clientelismo y todos estos ismos, yo les digo, están ante el riesgo cierto del deterioro profundo del régimen político y de las instituciones políticas, y le pueden estar abriendo paso a los que quieren evitar usando estos métodos.
Doctor Navarro, muchas gracias y buen día.
Bueno, muchísimas gracias. Está por la invitación, don Edgar.